Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Minuto 30 del Arsenal PSG del pasado martes. El Paris Saint-Germain ataca por banda derecha. Dembélé la cambia de lado para que la reciba Désiré Doué. El joven atacante amaga y avanza en perpendicular a la portería de David Raya para ganar un poquito de ángulo. Supera con esos recortes a Luis Skelly y acaba sacando el tiro. En vez de hacerlo al palo más alejado, Doué esconde sus intenciones hasta el final y dispara al palo corto, con un tiro seco. Y ahí apareció David Raya. Tapado por varios jugadores, Raya fue capaz de encontrar los reflejos y la agilidad suficientes para ir abajo y sacar un balón que era medio gol. Fue un paradón y, lo más importante, hubiera sido el 0-2. Hubiera puesto la eliminatoria envuelta en papel de regalo para Luis Enrique. Pero Raya nos regaló una dosis extra de emoción de cara al partido de vuelta. Muchos analistas, y me incluyo, y me pongo por delante incluso, en la primera fila, no hacemos demasiado caso en las previas de las eliminatorias a la importancia de las porterías, de los porteros. Y en estas instancias de la Champions, creo que somos injustos si no valoramos lo suficiente esa importancia, porque la igualdad en el juego a estas instancias de la competición es casi total. Y a veces la diferencia puede estar perfectamente en las porterías. Sin irnos mucho más lejos en el tiempo, ¿quién no recuerda esa exhibición de Casillas en Glasgow, parando casi el solo el asedio del Leverkusen de Ballack en la segunda parte en la final de 2002? El partidazo de Víctor Valdés ante todo un Thierry Henry en París en 2006, lo del brasileño Julio César en aquella semifinal Barça-Inter con una actuación memorable en el Camp Nou en 2011, el Chelsea de Cech en 2012, sin el meta checo ni hubiera soñado ser campeón, y ya palabras mayores, lo de Courtois en 2022, la mejor Champions que yo le recuerdo a un portero. Y seguro que esta semana las manos de Donnarumma, de Raya, de Sommer o de Chesney serán fundamentales para que sus equipos alcancen la final de Múnich. Seguro que va a ser así. Empezamos aquí un episodio especial de Play Football en el que evidentemente vamos a hablar de esas semis de Champions. Va a haber la mejor previa, como siempre, del Inter-Barça y también del Paris Saint-Germain-Arsenal. Vamos a conocer un poquito más de cerca a David Raya con uno de sus descubridores. Toda la info de la previa de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Y hablaremos del Bayern campeón de Alemania. Sí, por primera vez un título para Harry Kane. Esto y mucho más en una horita de fútbol internacional que empezamos ya. Vamos allá, nuevo episodio de Play Football. Enseguida vamos con las claves de estos partidos de vuelta de la Champions, Inter-Barça y también del Paris Saint-Germain-Arsenal. Pero lo dicho, vamos a rascar un poco, vamos a conocer un poquito más los inicios de David Raya, del fantástico portero del Arsenal, podemos decir con uno de sus descubridores. Vamos a charlar con Andrés Manzano, que lo estuvo vamos a decir, cuidando durante unos años en la cantera del Cornellá. Lo firmó primero del equipo de su pueblo, lo estuvo puliendo como portero hasta que dio el paso al Blackburn Rovers. Y nos está escuchando ya Andrés Manzano, que ha sido responsable de fútbol del Cornellá, un grandísimo cazatalentos, de los mejores de España y de Europa en las últimas décadas, y está en Play Football. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantados de charlar contigo. No sé cuánto tiempo llegó a estar David Ray en la Unión Esportiva Cornellá, porque se fue a los 16, se fijaron en él ya en la Premier League, pero estuvo un tiempo importante de formación en el Cornellá.
Sí, pues David estuvo desde los 9 hasta los 16 años. Con nosotros, o sea, estuvo 7 temporadas.
7 temporadas en las que creció como jugador. ¿Siempre había sido portero?
Sí, con nosotros siempre fue portero, sí.
Desde los 9 ya lo ficháis como portero, y esas 7 temporadas se fue creciendo como futbolista y se fijaron en él en el fútbol inglés. ¿Qué destacas, qué recuerdas de David Raya como portero en categorías inferiores del Cornellá? No sé si ya destacaba tantísimo o te ha sorprendido un poquito su evolución.
Bueno, lo cierto es que siempre cuando nosotros lo incorporamos del equipo de su pueblo, el Corbera, era porque ya vimos que tenía nivel. Y siempre jugó en nuestros equipos de máximo nivel, que al mismo tiempo juegan aquí al máximo nivel en Cataluña. Nuestros rivales son el Barça, el Español, jugamos en las ligas de División de Honor, y él jugó siempre en nuestros mejores equipos. Sí que es cierto que un poco que el Blackburn se fijara en él vino determinado porque en aquellos momentos nosotros teníamos un acuerdo de colaboración con el Blackburn y cada año se seleccionaban pues una serie de chicos para hacer un pequeño campus de unos 5 o 6 días en Inglaterra, y a algunos de esos chicos el Blackburn le ofrecía contrato profesional. En una de esas temporadas en las cuales teníamos acuerdo, pues decidimos llevar a David porque pues era un chico con muchísima voluntad, un trabajo excepcional, de aquellos que siempre quería entrenar. Terminaba, era infantil y quería entrenar con el cadete. Era cadete y quería entrenar con el cadete y con el juvenil. Y entonces, pues con una actitud fantástica para el trabajo, decidimos un poco llevárnoslo a esa experiencia, y bueno, pues que gran acierto para todos, porque Blackburn, después de entrenarlo esos 4 o 5 días, pues ya le ofreció un contrato profesional para quedarse en Inglaterra, y luego pues su carrera deportiva evidentemente es envidiable. Es el portero de la selección española, está en uno de los mejores equipos del mundo y jugando semifinales de Champions. Entonces, pues muy contentos de la decisión que tomamos en aquel momento de llevárnoslo a Inglaterra para que el Blackburn lo pudiera valorar.
Él mide 1,83 m, no es ni mucho menos alguien bajito, pero sí que es verdad que con la altura que tenemos hoy en día de los porteros, no es un caso, voy a decir, un poquito atípico. No sé si cuando era pequeño el tema de su altura, vamos a decir que hizo que no se fijaran tanto en él por el hecho de no ser tan alto como otros, y no sé exactamente cuándo pegó el estirón y acabó de certificar la altura que ahora tiene.
Bueno, él nunca ha sido un portero bajo, pero tampoco un portero eminentemente alto. Y sí es cierto, la anécdota es que cuando llegamos a Inglaterra y lo vi el entrenador de porteros del primer equipo, nos dijo que no lo iba a entrenar porque no lo veía un jugador con el perfil de fútbol profesional, dado que él no lo veía alto. Imagínate, si aquí valoramos los porteros altos, mucho más en Inglaterra, y en aquel momento era Championship, una liga donde hay bastante juego aéreo, etc. Pero David sí que tiene una característica, es que tiene unas manos enormes. Y nosotros le dijimos, oye, valóralo por la envergadura, no por la altura. Y entonces lo miro y, bueno, me dio un poco a regañadientes, nos dijo, vale, sí, lo voy a entrenar. Lo iban a entrar igualmente, pero no el portero del primer equipo. Le entraba el portero del primer equipo. Y lo cierto es que, como te digo, después de esos días entrenándolo, no les quedó ninguna duda, porque al final la cuestión de un portero no es lo alto o lo bajo que sea, sino lo que para. Y David para muchísimo, es muy ágil y sobre todo es un trabajador nato que ha mejorado muchísimo cada día, y de aquellos jugadores a los cuales los entrenadores están contentos de poder entrenar, porque su actitud siempre delante del trabajo es muy, muy positiva.
Para muchísimo, es un pedazo de portero. Pero ya que hablábamos del tema de la altura, Andrés, no sé si lo compartes, también ha ido evolucionando en lo que es el juego aéreo. Hoy en día es un portero que por la agilidad que tiene, porque es un portero muy, muy ágil también para moverse en espacios más bien reducidos, es capaz de acortar distancias muy, muy rápido, es valiente, tiene esa personalidad para ir a pelear balones aéreos con delanteros muy, muy altos. A mí me da la sensación que de un tiempo a esta parte lo ha tenido que estar trabajando, porque le veo desde hace un tiempo bastante más preparado para soliviantar ese tipo de situaciones ante los atacantes rivales.
Sí, sin duda. Hay dos aspectos del juego que le ha trabajado muchísimo. Uno es la distribución con balón, el juego de pies, tanto en corto como en largo, filtrar pases, o tiene una capacidad de desplazamiento enorme. Y también, como es tan rápido, como bien decías tú, él es muy ágil, es un portero muy rápido. Entonces, se sabe mover bien en espacios cortos, eso le permite posicionarse muy bien para poder salir. Y entonces, el déficit que pueda tener por la altura, sin duda lo corrige por lo rápido que es.
Totalmente. Hablabas del juego de pies. Quedó impresionado Jürgen Klopp, siendo entrenador del Liverpool, en un Brentford Liverpool, por la cantidad de veces que David Raya encontró a hombre libre, además, como decías tú, en situaciones de tener que dar un pase en largo y dar un pase milimétrico. Ya destacaba cuando estaba en Cornellá en esa faceta, y has dicho que lo ha trabajado mucho. Supongo que sería un portero que ya era bueno en el juego con los pies, pero que evidentemente tienes que seguir trabajándolo siempre esto.
Como te digo, él era un portero bueno con nosotros, suficiente para que jugara en nuestros mejores equipos y para que, una vez que lo vio un equipo profesional, lo firmara. Pero lo que es seguro es que ha mejorado muchísimo, porque conozco su capacidad de trabajo, su actitud delante del trabajo diario, y es encomiable cómo disfruta de su profesión, cómo se lo pasa bien y quiere entrenar más. También, como anécdota, recuerdo que fuimos a verlo ya cuando estaba en Blackburn, y fuimos a verlo una vez y para ver cómo estaba, etcétera. Estaban entrenando con lluvia, barro, y él quería seguir entrenando. Cuando todos se quieren ir dentro, David quiere seguir entrenando, y eso es lo que le da esa fortaleza y también la confianza, porque le entrena mucho y sabe que aquellos aspectos que a lo mejor no eran tan brillantes, él trabajándolos ha conseguido ser uno de los mejores del mundo en la mayoría de los aspectos de que un portero tiene que dominar.
Y con esta ya acabo, Andrés, no sé si lo compartes, pero creo que ya no solo la Liga Española hay grandísimos porteros, sino que España como país tiene un nivel de porteros que es tremendo. Se está jugando la titularidad seguramente con Unai Simón, ahora viene también por abajo Joan García. Hay porteros de muchísimo nivel en España. Si no estuviera Unai, si hubiera nacido David en, vamos a decir, el 90% de países, sería el portero titular de su selección, vaya.
Bueno, sin duda, evidentemente yo soy subjetivo por la relación que tenemos, porque siempre lo veo mejor que los demás, pero él tiene un nivel altísimo, está en uno de los mejores equipos del mundo, solo por su carrera en estos momentos y por el rendimiento que está dando. Como decíamos anteriormente, o sea, hay solo cuatro semifinalistas de Champions, su equipo queda subcampeón en la mejor liga del mundo, siendo un jugador destacado él constantemente, y sabe cuando lo firma el Arsenal, pues hay la situación esta de que el portero del Arsenal, el portero de la selección inglesa, y él consigue quitar todas las dudas, porque su rendimiento diario ha sido fantástico, y yo creo que con la selección también, cuando él lo ha hecho, ha estado muy bien. Y bueno, pues luego el que tiene que decidir, pues el seleccionador, pero sin duda que él tiene el nivel para ser titular en cualquier equipo del mundo y en cualquier selección del mundo.
Está claro. Andrés, te agradecemos que hayas estado este ratito en Play Fútbol. Te enviamos un abrazo y suerte en retos futuros. Que vaya bien y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora sí, vamos con la mejor previa de los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions. Ya empezamos a ver mucho más cerca esa final de Múnich, de final de mes del Allianz Arena. Va a ser un auténtico partidazo. Saludo ya a mis compañeros de esta mesa de análisis, equipo habitual, con Aritz Gabilondo y con José David López. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Mira, estaba escuchando ahora mismo la canción de la Champions. Estaba pensando, solo nos quedan tres partidos de Champions. Solo nos quedan tres partidos de Champions, es tremendo, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, y a disfrutarlo a tope esta semana grande, la verdad.
¿Estás proponiendo que haya tercer y cuarto puesto en la Champions? O...
no soy yo el que va a sumar más partidos al calendario, por el bien de todos. Iba a decir solo por el bien de los jugadores, pero no, por el bien de todos.
Bueno, no voy a abrir aquí el melón de los terceros y cuartos puestos, que yo me cargaría a todos, pero bueno, no quiero quitarle tiempo al pedazo de partidos que tenemos esta semana. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Partidos que espero que sean un poquito mejores que el derbi vasco que nos acabamos de comer, con perdón. A ver, la segunda parte no ha estado mal. Ha empezado bien la Real en la segunda parte, pero, bueno, pero no ha sido, o sea, no, el de, como dice siempre Garrido, el DVD de este Derbi Vasco no lo voy a pedir, por lo que sea, no me va.
No. Ya sabes que cuando hay play y hay que grabar la última hora, cuando hay partido de la Real Sociedad, la Real no gana nunca y da una imagen lamentable, así que bueno, ha sido un poco más de lo mismo.
Bueno, por cierto, estamos hablando de una Real en la que Imanol se va cuando acabe temporada y ha sido relacionado a Aritz con equipos extranjeros, con Leverkusen, Porto, ha sido portada en Portugal, de hecho, no sé a qué le ves mejor pinta de cara al futuro de Imanol.
A ver, yo sé que tiene esos ofrecimientos encima de la mesa y también publicamos el otro día que hay un equipo Al-Shabaab de Arabia Saudí que está detrás de él. Yo, a mí, por lo que me dicen, él todavía quiere seguir en Europa y bueno, vamos a ver si le llega al nivel de un Leverkusen, por ejemplo, o coge un equipo que está un poco más venido a menos como es el Oporto, pero bueno, no sé si llegará a ese nivel, pero desde luego ofrecimientos va a tener porque ha hecho un buen trabajo en la Real.
Estaremos pendientes si entrena en Portugal, en Alemania, sea donde sea, vamos a seguir al bueno de Imanol, evidentemente. Vamos ya con las semifinales de la Champions. Vamos a empezar, David, con ese Inter-Barça. Como fueron tan grandes partidos, ya estamos en la ronda de semifinales, solo hay que revisionar dos encuentros por si me había perdido cosas importantes con la emoción del directo. Los he vuelto a ver enteros los dos, tanto el Barça-Inter empate a 3 como la victoria por la mínima del PSG en Londres, Arsenal 0, PSG 1. Empezamos por ese Inter-Barça. David, fue un auténtico partidazo, cada uno en su estilo, el Barça presionando, embotellando más al Inter en la primera parte, cómo el Inter fue capaz de golpear, de tener eficacia arriba, muy de equipo Champions, pero además también de desplegarse en la segunda parte, de crear mucho peligro al contragolpe y bueno, en el tramo de las individualidades, lo de Lamine Yamal es que tuvo de todo el partido de la semana pasada, ¿eh?
Sí, un partidazo. Yo siempre soy de los que opina, creo que sobre todo por la experiencia que te da tantísimos años viendo partidos de esta índole, que una de las semifinales, uno de los partidos semifinales siempre es el mejor partido de toda la edición de cada Champions. Y creo que es este. Creo que claramente es este, el de esta edición. Puede que nos vaya a sorprender todavía el desenlace, que siempre tiene un extra de pasión tremendo, pero el otro día en Montjuïc fue brutal. Primero porque el Inter, en una versión para mí bastante alejada de lo que sabemos que puede dar este equipo, de repente se pone 0-2, eso en condiciones normales ante un equipo tan sólido atrás, que se ha mostrado especialmente competitivo en labores defensivas durante toda la Champions, seguramente era algo demoledor. Yo estaba comentando el partido y decía en ese momento que el Barça estaba tan al límite como que cuando ya va 0-2, cualquier acción muy puntual se te acaba de medir mal, una de las continuas jugadas límite que tiene con el fuera de juego, y se te va la eliminatoria. En 25 minutos le pudo pasar. Evidentemente, cuando estás ahí en el sótano 2, en la lona, de repente aparece algo que lo sorprende, que lo levanta, y lo que apareció fue un elegido, Lamine Yamal, definitivamente. En este fútbol que tenemos de consumo masivo de partidos, pues al final la diferencia, lo que logra ese impacto es lo que hace que brille algo por sí mismo y que en partidos de este tipo te haga darte cuenta de la fuerza que te da ver partidos de esta índole. La verdad que ya no quiero pensar ni siquiera en los detalles que dejó, ni en el gol, ni en asistencias. Pienso más en cómo se echó el equipo a la espalda y cómo lideró al Barça en un momento en el que verdaderamente estaba en la lona. Y luego, pues sí, todo lo que nos deja un partido tan loco entre uno y otro, capacidad para sorprenderse continuamente uno y otro, hasta un 3-3 que yo creo que pese a todo salió ligeramente mejor parado el Inter, porque yo creo que el Barça merece algo más.
Yo creo, Aritz, que el último jugador comparable a la irrupción que estamos viendo de Lamine Yamal es precisamente Kylian Mbappé, el Mbappé del Mónaco, que empieza a decidir una eliminatoria y otra eliminatoria, que se carga, no voy a decir el solo, pero que se carga ante otros al Manchester City. Es verdad que Mbappé lo hace más desde el punto de vista goleador, Lamine lo ha hecho desde otros puntos de vista del juego, a veces siendo seguramente más asistente que otra cosa, pero la primera parte de Lamine el otro día contra el Inter fue, me sale decir, histórica prácticamente.
Sí, fue apoteósica. Vamos, jugadores de esa edad que sean capaces de ser tan decisivos en la Champions ha habido muy pocos. Y al mismo tiempo también creo que esconde algunas de las carencias que está teniendo el Barça últimamente, que se está escudando mucho en Lamine, evidentemente porque no está Lewandowski, porque Rafinha igual no está tan bien como ha estado últimamente, pero el otro día el que levanta al Barça clarísimamente es Lamine Yamal, ¿no? Con un 0-2, una sensación del Barça, aunque había salido dominador, pero con errores atrás, encajando goles a balón parado, que son castigos que normalmente en la Champions te dejan fuera. Y el otro día, en otro contexto, sin Lamine Yamal, seguramente el Barça hubiera tenido un resultado pues prácticamente definitivo. Pero tiene este futbolista que es capaz de sacarse la chistera a lo que hizo en el primer tiempo, que estoy contigo, hacía mucho tiempo que no veíamos una irrupción así en la Champions League.
Seguramente tengas otro tema ahora a continuación, pero es que hablamos mucho del tema de la edad de Lamine. Es evidente que es imposible no hablar de ello, pero se pone todo el mundo a compararlo con los que quizá han conseguido luego ser elegidos a esta edad. Pero no sé si lo pensáis vosotros, y me gustaba, la verdad, poder hablarlo con vosotros, porque cuando se habla de la edad, yo soy de los que cree que Lamine ahora tiene una serie de cosas que no va a tener en unos años, y probablemente este impacto, esta sensación de desequilibrio, de desinhibido absoluto, de escándalo que nos dejó el otro día, partido consagratorio, creo que después no la vamos a tener. Va a ser mucho más, cuanto más veterano sea, va a ser mejor intérprete, eso seguro, pero también va a ser más cerebral. Yo creo que va a ser menos desvergonzado, sí, claro. Sí. Y este impacto de ahora, yo me quiero quedar con esto. No quiero pensar en un jugador que tiene 17 años, va a llegar a ver a dónde va a llegar. No, no me importa. O sea, es que lo que está haciendo ahora ya me sirve para decir, vamos a disfrutar esta versión, ¿no? Porque después no sabemos lo que va a ser. ¿Va a ser más cerebral? ¿Va a ser mejor? A ver dónde llega. Bueno, yo prefiero quedarme con él ahora.
Eso realmente ha pasado con muchos jugadores. Bueno, el propio Cristiano y Messi, que son, digamos, los dos grandes espejos en los que mirarse, fueron un futbolista en sus inicios y fueron otro futbolista muy distinto en sus finales y en sus partes medias de la carrera. O sea, la explosividad que tenía Messi luego era mucho más comedido en sus arrancadas, ¿no? Al principio era pura explosividad y Cristiano era un extremo directamente, que luego se reconvirtió al puesto delantero, ¿no? A mí hay una cosa que me parece increíble de Lamine Yamal, que tú hablabas de toma de decisiones. Con la edad que tiene, ya me parece que toma muy buenas decisiones. Eso es un poco lo que le distingo respecto a otros, ¿no? Otros talentazos que han salido, que hacían muchas cosas muy bien, pero quizá no las hacían en el momento en el que las debían hacer. Lamine Yamal elige siempre bien la jugada, que es, creo, para un jugador joven, lo más difícil que hay en el fútbol.
Sí, sí. Entiendo lo que dice David y estoy totalmente de acuerdo. A mí me recuerda un poco, y salvando todas las distancias, el Neymar del Santos es el más divertido de todos. O sea, es el claro, jugador que claro, te levantaba del sillón cada 2x3. El mejor Neymar, para mí seguramente, es el del PSG, en algún tramo del PSG, obviamente. Pero el más divertido de ver, aquella irrupción en Santos era tremenda. Para que nos hagamos una idea de lo de Lamine contra el Inter, completó 13 regates en una semifinal de Champions, 13 regates completados. Es que es el doble del segundo. El segundo fue Désiré Doué con 6. Pues es más del doble que el segundo, para que nos hagamos una idea.
Y luego lo de echarse el equipo a las espaldas, sí. Fue una cosa escandalosa. O sea, es que el Barça le daba directamente la pelota a él para que inventara un equipo como el Barça, con el equipazo que tiene, los jugadores que tiene tan tremendos, y su recurso era, toma Lamine, inventa algo y bueno, a ver qué se te ocurre.
Y todo esto haciéndole un 2-1 prácticamente permanente, Di Marco y Mkhitaryan,
sí,
o sea,
sí.
Que ahí me parece que estuvo muy inteligente Simone Inzaghi, que el segundo jugador que defendía a Lamine no era Bastoni, dejó a Bastoni dentro del área, y lo de Bastoni es una exhibición también, pegó un partidazo el central tremendo con 8 despejes, 9 balones recuperados de Bastoni. Fue un gran partido de fútbol. Vamos con el tema también de las bajas, jugadores que se recuperan por parte de uno y otro equipo. Mejores noticias para el Inter que para el Barça. Parece que Pavard va a estar prácticamente seguro, ya ha entrenado con el equipo. Lautaro lo podría hacer ya en el entrenamiento del lunes. En el Barça, Koundé es baja evidente, aseguran que Valde también lo va a ser, y el que podría tener unos minutos al final es Lewandowski. Aritz, el problema de los laterales del Barça, yo entiendo que en la derecha va a estar Eric, que juega bastante bien de lateral y, por cierto,
sí,
centra bastante bien, mete buenos balones, mete buenas rosquitas,
sí,
y el gran problema lo encuentro yo al menos en la izquierda.
Sí. Bueno, a ver, Gerard no lo está haciendo mal, ¿eh? Pero evidentemente no es Balde. Y el tema del lateral derecho del Barça es que hizo bien Flick, hizo muy bien en poner un lateral defensivo como es Koundé, aunque bueno, Koundé, por ejemplo, marcó el gol en la final de la Champions, de la Copa del Rey, pero no necesitas un lateral que ande desdoblando al extremo como quizá en otro equipo en el que tuvieras a Lamine Yamal, simplemente le tiene que cubrir las espaldas. Y ahí por eso creo que Eric García encaja bien también, porque es un buen defensa y bueno, sin grandísimos alardes ofensivos, porque no lo necesita el Barcelona por ese lado, pero le va a dar la consistencia que sí que necesita el Barça teniendo un futbolista como Lamine Yamal por delante. Así que es un poco, a mí ese cambio, evidentemente Koundé estaba siendo de los mejores jugadores del Barça esta temporada, pero no creo que la presencia de Eric García reste mucho defensivamente al equipo, que es donde creo que Flick pone toda la carne en el asador en esa
Y
posición.
es súper inteligente Koundé a la hora de quedarse en el centro si Lamine quiere recibir en banda para hacer un uno contra uno, de desdoblar cuando toca, porque no siempre necesita hacerlo, pero a veces es posible que lo pueda hacer y le libera a otro jugador a Lamine. Es muy inteligente, se entiende muy bien Koundé, pero estoy con Aritz que eso precisamente, la inteligencia táctica, la tiene totalmente también Eric García. Vamos al melón, que es el lateral izquierdo. Ya está publicando la gente muchos medios, lo hacía el diario AS, creo que lo contó también Adrián Alvecha aquí en Carrusel, que no va a llegar Balde al partido. Es un marrón realmente la elección de ese lateral izquierdo para Flick, David, porque si en algo le ganó el Inter al Barça, más allá de la eficacia, fue en ese sector. O sea, en la banda derecha, en la primera parte, Dumfries se come a Gerard Martín y en un duelo desigual, porque Íñigo no es lateral izquierdo, también supera a Íñigo Martínez, que es el lateral izquierdo improvisado en la segunda parte. Entonces, es que es morir de una cosa o morir de otra, pero no hay ninguna solución perfecta, ni mucho menos, ¿eh?
No, y además es verdad que el Inter, si algo tiene, es amenaza exterior, porque es un equipo que precisamente ha crecido muchísimo en el sistema de Inzaghi y esa tipología perfectamente trabajada, automatizada, porque los carriles dan muchísimo. Y Dumfries, que volvía después de haber estado de lesión y demás, se llevaba en un momento álgido, protagonista absoluto el otro día. Es verdad que Gerard está, para mí, cumpliendo mucho más de lo que me imaginaba. Yo le comenté el partido de debut de la Sub-21 hace apenas unos meses, cuando se lo llevó Santi Denia, y verdaderamente ya empezó a mostrar un nivel que a mí me dejó muy sorprendido, porque ya ese día fue de los mejores y desde entonces le he visto volar realmente para el nivel teóricamente que imaginamos de él. Es verdad que evidentemente va muchísimo mejor hacia adelante que hacia atrás, y que Balde es imposible que sea, porque Balde estaba en el momento glorioso. Básicamente Balde estaba en el momento de mejor carrileo de izquierdo de Europa, o por lo menos top 3 en el momento en el que se ha lesionado. Íñigo, sacarle de zona, evidentemente tira de experiencia, tira de elemento corrector, el posicionamiento, todo eso sí que te lo va a dar. Pero en un mano a mano contra Dumfries, a la espalda, en un Inter que lo automatiza perfectamente para que Varela, para que Marcus Thuram caigan en esa banda, le puedan hacer las situaciones todavía más incómodas a Gerard, me parece que queda muy, muy limitado. Es el gran problema de que dentro de una plantilla donde tienes prácticamente siempre otro nombre de buen nivel para suplirlo, pues ese es el único perfil donde claramente el Barça se ha inventado a Gerard, o por lo menos Flick le ha dado más confianza de lo que seguramente le hubiera dado a otro jugador, porque no tenía nadie más para suplir a Balde.
Es que estamos ahí en lo típico que hacemos de dar los once. No sé si es para mí me sale al menos, vaya, Aritz, el mismo once que en la ida, seguramente con Dani Olmo que descansó algo más que Fermín titular en la media punta. Y claro, el tema está en la defensa. Yo entiendo, Eric lateral derecho, entraría Araujo por Gerard Martín, sería central, Cubarsí central por la izquierda e Íñigo central, lateral zurdo. Y si no, mantener a Gerard y mantener esa pareja Cubarsí-Íñigo en el centro de la defensa.
Bueno, aquí el tema es que yo creo que incluso con Balde estaríamos hablando de que el Barça sufriría por los carriles, o sea, por el carril diestro del Inter, que es muy potente con Dumfries. O sea, yo creo que no es una cuestión de nombre, sino de concepto defensivo del Barça respecto a concepto ofensivo del Inter. ¿Cómo corriges eso? Muy difícil, pero yo creo que el mayor factor de corrección es metiendo a un jugador, a un perfil defensivo en el lateral izquierdo. Entonces, ahí sí creo, Además lo hizo así, o sea, la mayor pista que tuvimos de Flick para intentar corregir eso es que metió a Íñigo Martínez de lateral izquierdo y Araujo de central. Yo creo que va a mantener esa idea, va a meter a Íñigo de lateral, aunque sea central de origen, y va a meter a Araujo más Eric García en la derecha, con cuatro centrales básicamente va a jugar, porque es para mí la mejor en el Inter.
Tienes que elegir entre conceptos defensivos, que ahí Íñigo, vamos, es top 3 en Europa, me atrevo a decir, o jugador de posición puro y duro, que sería Gerard Martín. Pero sí, yo seguramente estoy con Aritz. Sí que es verdad que el Barça tira muy bien la línea fuera de juego, y si la tira también es sobre todo porque en eso Íñigo y Cubarsí se entienden a las mil maravillas, pero hay que elegir, insisto, de qué quieres morir. Vamos con la alineación del Inter, David, a ver si me compras Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, si se recupera Pavard, si no entraría seguramente o repetiría Bisek. Carril derecho, tengo alguna duda, no, va a jugar Dumfries. Varela, Calhanoglu, Mkhitaryan en centro del campo, y ahí sí que tengo duda en el carril zurdo, si apuesta por frenar un poquito más de inicio a Lamine con Carlos Augusto, o se la juega ya de inicio con Di Marco, que no está en su mejor momento de forma. Parece que Lautaro está cada vez más recuperado, si está bien jugará Lautaro, si no Taremi acompañando a Thuram. David.
Sí, no hay más, está clarísimo. La única duda de Di Marco, y más duda porque Lamine se encargó de que tengamos esa duda, no porque realmente sea una duda razonable para Simone Inzaghi, seguramente. Yo creo que si fuera de casa el otro día apostó por los dos perfiles de carrileros más puros que tiene. Ya hablábamos el otro día en la previa que, dependiendo de los carriles que utilizara, si veíamos de repente a Darmian o a Carlos Augusto, pues sería versión defensiva. Si veíamos a Dumfries y Marco, pues iba a ser ofensivo. Sacarlo fuera de casa en contexto semis de Champions demuestra por parte de Simone Inzaghi que va con todo, y además que va con los que considera mejores. No en mejor estado de forma solo, sino con más credibilidad, con más experiencia, con más cartel y con más pundonor, para, sobre todo en casa, teniendo que ganar el partido para meterse en la final. Yo no dudo, creo que va a jugar Di Marcos y Dumfries.
Tampoco vamos a ver el Inter que vimos el otro día en el primer tiempo metido prácticamente en su área.
Es que a eso, creo, a eso te iba. ¿Tú qué guión de partido esperas? Yo no lo tengo tan claro cuál va a ser.
A ver, yo creo que el Barça va a dominar porque le sale por naturaleza, y el Inter no le importa tampoco que sea así el partido, pero estoy convencido que el Inter va a desplegarse mucho más de lo que hizo, especialmente en el primer tiempo en Barcelona. Entonces ahí yo creo que sí que va a mantener a Di Marco, que te da esa posibilidad de expandirte, ¿no?, al contragolpe por la banda izquierda.
Es que en la primera parte hubo un torbellino llamado Lamine, pero además el Barça presionó muy bien el inicio de juego del Inter, y un equipo que sale jugando bastante bien lo desnaturalizó el Barça. En la segunda parte para mí fue al revés, dominó mucho más el Inter, tuvo salidas en algún momento incluso para meter el 2-4, no llegó ese 2-4 y pudo empatar Rafinha finalmente, o con ese gol en propia puerta, si se quiere, de Sommer. Incluso en el tramo final hubo arreón del Barça, fue un partido, como dice David, precioso de la Copa de Europa. El miércoles desde las 9 de la noche, por cierto, en Ser Más, en la aplicación de la Ser, en la web de la cadena Ser y también en YouTube de Carrusel Deportivo, vamos a contaros, con la narración de Borja Cuadrado y con el equipo habitual de Play Fútbol, la vuelta del Paris Saint-Germain Arsenal. David, esperando conocer cuál será el rival del Barça, vamos a ver si es así o se clasifica el Inter. En cualquier caso, viviendo una gran noche de fútbol, en la que, te repito la pregunta, ahora que han pasado un poco las horas, que parece que Dembélé va a ser duda y demás, ¿sigues viendo tan favorito al PSG, David?
Sí, es verdad que el otro día el partido tiene saltos, pero se juega más a lo que quiere Paris Saint-Germain. Hay momentos evidentemente donde el equipo Arteta, sobre todo por ser local, pues sí que tiene un poquito más de presencia en campo contrario, sí que de alguna manera hunde más de lo que muchos han conseguido, prácticamente de lo que la mayoría ha conseguido hacer al Paris Saint-Germain esta temporada. Incluso Luis Enrique al final del partido lo asume, que había un momento en el que claramente le habían pasado mal, que todo estaba un poco al límite, y que igualmente al final las tres o cuatro últimas acciones peligrosas de partido, de alguna alguna manera fueron para el PSG, de haber podido hasta llevarse un mejor resultado. Bueno, evidentemente hay el tópico que pero me parece más que tuvo mucho que ver con el centro del campo. O sea, la capacidad que tiene ahora mismo el PSG, puede parecer que lo que tenía enfrente Mikel Merino o Odegaard Rice, sobre todo con Mikel y Rice, son jugadores de muchísima presencia, de físico, ganadores de duelos y demás, pero sin embargo la capacidad que te da ahora mismo casi de comodines intercambiables y al mismo tiempo súper útiles cada uno en su posicionamiento, en su amplitud, en cómo se manejan con pelota ante la presión alta, rápidamente le quitaron las ganas al Arsenal prácticamente de ir arriba. Fabián, verdaderamente le están dando muchísimo al Paris Saint-Germain para que el guión y el mensaje de Luis Enrique cale. Bueno, yo creo que ya era favorito en la ida, el resultado es muy bueno, no es definitivo, ni mucho menos, pero por el comportamiento que ha tenido el Paris Saint-Germain al alza, me costaría mucho imaginar un contexto en el que no vaya a ser además bastante dominador, por lo menos en el primer tramo. Luego ya se esteará o gestionará lo que tenga hasta ese momento. Pero los primeros 15-20 minutos el PSG y Luis Enrique no podemos imaginar que no vaya a comerse la cena.
Es que tuvo una cosa buena el PSG, Aritz, y es que más allá de ese juego vistoso, más allá de ser capaz de tener la eficacia en la primera que tuvo, atrás estuvo sólido. A mí, más allá de que me convencieron las paradas de Donnarumma, que estuvo bien, los balones que fue abajo y demás, metió mucho balón al área del Arsenal a su manera, no hizo un partido preciosista, pero hizo un partido de meter un juego directo y poner en apuros en definitiva a la defensa del PSG. Es el típico partido en el que la defensa del PSG de los últimos años en la Champions se come un par o tres goles y pues no, por lo que sea, pero no ocurrió. Y creo que es un síntoma un poco de grandeza y de lo convencido que está este equipo, ya no solo de jugar bien y demás, sino de competir.
Sí, sí, sí. Lo comentamos, de hecho, un poco durante el partido, ¿no? Que yo creo que el gran salto de calidad de este PSG es que en estos partidos que le entraba el tembleque, cuando ya veía las alturas de la Champions, está consiguiendo con Luis Enrique ser un equipo muy competitivo. Yo solo veo un factor que me parece que puede ser peligroso para el PSG, que es el balón parado. Evidentemente, por el potencial que tiene el Arsenal, que lo sigo considerando el equipo más poderoso a balón parado de Europa, porque el otro día incluso el gol anulado a Merino, milimétrico, también llega en una acción así, y porque es, sabemos, un factor de desequilibrio que no atiende al resto del partido ni a criterios puramente futbolísticos. O sea, puedes estar siendo un partido de una manera y en un balón parado te cambia por completo. Es ahí donde yo creo que el Arsenal tiene que basar sus esperanzas, porque por lo demás, también como dijimos, yo creo que el PSG es un equipo que tiene tantos registros, que sin balón te machaca en la presión, que te puede correr al espacio con los jugadores que tiene arriba, que te puede dominar. Está muy muy trabajado, tiene una ventaja en la eliminatoria de Masión, y aunque salga a dominar, si luego le domina el Arsenal por urgencias del marcador, también va a poder contragolpearle, así que tiene prácticamente la eliminatoria en bandeja.
Diferentes informaciones, David, en Francia apuntan a que Dembélé se va a probar entre los entrenamientos de lunes y martes. Tiene esa ventaja de que es la eliminatoria larga, empezó el martes y va a acabar el miércoles. En definitiva, que es el crack del equipo y van a hacer todo lo posible para que Dembélé esté. Si no está, a mí me sale bastante claro que sería el titular Barcola, que de hecho viene de marcar a pesar de la derrota contra el Estrasburgo, y tener a Gonzalo Ramos para esos minutos finales, porque se ha demostrado, es que Gonzalo Ramos fresquito le está funcionando realmente bien. Estuvo a puntito de marcar en dos ocasiones y hubiera sido el 0-2 y se acababa ahí la eliminatoria, ¿eh?
Sí, eso te iba a decir justamente. Estaba intentando recordar, y intuyendo por dónde iba tu pregunta, estaba intentando recordar que tuvo una clarísima justo al final del partido, una de esas dos o tres que digo que al final de Paris Saint-Germain le dieron como para evitar que el Arsenal se le fuera con todo arriba, incluso haber matado a la eliminatoria. Es verdad que no juegan mucho, de hecho está jugando mucho menos que el año pasado todavía Gonzalo Ramos. También es verdad que la primera jornada se lesionó y ha estado mucho tiempo sin jugar, pero las cifras que tiene ratio por gol siguen siendo muy buenas. Yo creo que tener esa alternativa de un 9 más clásico o un 9 más de área más allá de las cosas que le da Gonzalo Ramos, movimiento y demás, pero suele ser un 9 que, teniendo en cuenta las alternativas que tiene Paris Saint-Germain, claramente es el más 9 ariete que tiene. De alguna manera, esto siempre va a ser, para el plan de Luis Enrique actual para el Paris Saint-Germain, por la tipología de juego, claramente es el plan B, porque el A sigue siendo jugadores que sean intercambiables en ataque, que sean más llegadores, más extremos, más de estar, más de llegar que de estar, mejor dicho, y en ese contexto yo también me la jugaría, por lo que tú dices, de Barcola a un lado, seguramente entre él y Doué, Araskelia, intercambiando esas posiciones, porque ninguno ha acabado de jugar 9 y al mismo tiempo los tres han tenido fases de jugar de 9 durante la temporada, cuando Dembélé no lo ha hecho, o pudiendo Dembélé hacerlo también. Así que creo que más o menos vamos por la misma línea.
A ver qué nos deja el partido de vuelta. Rotó el Inter contra el Verona y ganó 1-0 de penalti y gracias. Rotó el Barça contra el Valladolid, tuvo que remontar, ganó 1-2 y gracias. Rotó muchísimo el Paris Saint-Germain también, solo repitió Joao Neves y perdió, de hecho perdió esa racha como visitante contra el Estrasburgo, y apenas rotó el Arsenal y ganó, perdió su partido contra el Bournemouth. Nosotros hemos seguido la estela de Arteta, que no ha rotado nadie, ha seguido David, ha seguido Aritz, pero a diferencia de ese Arsenal-Bournemouth, nosotros hemos ganado porque ha sido un rato fantástico de previa de las semifinales de la Champions. Es la penúltima vez que hablamos de la Copa de Europa este año, ¿eh? Da cosita y todo decirlo, Aritz, es lo que decíamos antes, ¿eh?
Y fíjate que hemos tenido más rondas, ¿eh? Hemos tenido dos partidos más de la fase Liga y una ronda ahí entre medias del playoff. O sea que ha sido un gustazo. Pero bueno, seguiremos al pie del cañón.
Sí, habrá otras competiciones y habrá cosas para contar siempre. Gracias a los dos, chicos. Un abrazo y nos escuchamos el miércoles. Hasta entonces.
Chao.
Tenemos también los partidos de vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League y de la Conference. Luego iremos a la Conference, pero saludo ya a Fernando Rodríguez. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bruno, ¿qué tal?
No hemos tenido la mejor de las suertes en la Europa League. Con la expulsión de Vivian hubo partido nuevo. Ganó el Manchester United por 0-3. Yo no la doy por cerrada, la eliminatoria. Te soy sincero que... A ver, en cualquier otro momento casi de la historia de los dos clubes te diría que está hechísimo. Pero bueno, quiero que me des tus motivos, tus razones para creer. Yo te digo que tal y como están los nervios, tal y como está decaldeado el ambiente en Old Trafford, si se ven perdiendo y simplemente con la posibilidad de ver cómo su equipo sufre, teniendo un 0-3 de la ida, yo te digo que va a haber nervios en Old Trafford, y esos nervios los puede aprovechar el Athletic. Por eso digo que si se pone 0-1, que es una posibilidad, el Athletic tiene opciones de meterle el miedo en el cuerpo al Manchester United, y a partir de ahí, pues evidentemente se tienen que juntar los astros, que Bruno Fernández no tenga el día, etcétera, etcétera. Todo eso todo el mundo ya lo sabe, pero yo veo todavía alguna puerta por la que entrar, por la que nuestra capacidad para creer puede entrar, Fer.
Tal cual, Bruno. Yo creo que necesita el Athletic un milagro, que si nos agarramos a la temporada que está haciendo el Athletic de Valverde y el Manchester United de Amorim, igual no es tan milagro. A ver, que se me entienda, está muy difícil. Es evidente que perder un partido 0-3 en la ida de una eliminatoria que te complica muchísimo poder avanzar, en este caso poderte meter a la final, pero creo que no es imposible por lo que tú comentabas. Es que he estado revisando un poco esta tarde los resultados del Manchester United, y independientemente de que haya ganado o perdido el partido, ha encajado más de 3 goles esta temporada en 10 partidos, y en 7 de esos 10 han sido en Old Trafford. Quiero decir, el United perdió 0-3 con el Liverpool, 0-3 con el Tottenham, 0-3 con el Bournemouth, 1-3 con el Brighton. En Europa League encajó 4 goles del Lyon, aunque ganó el partido. También empató a 3 con el Galatasaray. Perdió 3-4 contra el Tottenham en Copa. Quiero decir, al United le han hecho 3 goles esta temporada varios equipos, y no creo que el Athletic no pueda estar en un nivel muy parecido a algunos equipos de los que te he nombrado. Es que, bueno, sin ir más lejos, este propio fin de semana es cierto que jugaba fuera de casa, pero ha perdido 4-3 frente frente al Brentford. Es cierto que Amorim, evidentemente, ya ha puesto todos los huevos en la cesta de la Europa League, ha metido 8 cambios de inicio, incluso al portero, solo han repetido en el 11 Dorgu, Garnacho y Ugarte. Es cierto que ha tenido que rectificar un poco con los cambios porque el resultado estaba siendo incluso doloroso. Y bueno, se le lesiona De Ligt, entra Harry Maguire en la primera parte, pero es cierto que hay futbolistas como Bruno y Casemiro, que para mí fueron los dos mejores jugadores del Manchester United en la ida, no han tenido ningún minuto, pero no me parece estas rotaciones muy determinantes, y ahora lo voy a explicar en los goles encajados, porque lo hemos comentado aquí más veces en esta sección, lo hemos comentado otras semanas, que es un equipo que tiene desconexiones, tiene futbolistas que cometen errores individuales. Sin ir más lejos, creo que el propio portero Onana ha tenido episodios muy calamitosos, digamos, esta temporada. Y creo que el Athletic se va a mover en un contexto de partido que es el contexto en el que normalmente más cómodo se sentiría el equipo de Valverde. Si tú le dices al Athletic que tiene que ir a buscarte en campo rival, a presionarte prácticamente al portero, a intentar recuperar alto, que no tiene realmente nada que perder, quiero decir, la eliminatoria la tiene ya perdida de base. Creo que es un contexto de partido en el que es cierto que el Athletic puede hacerle daño al United, y creo que si el Athletic es capaz, como decías tú hace un minuto, si es capaz de adelantarse en la eliminatoria, creo que puede meterle el miedo en el cuerpo a este Manchester United. Es cierto que la diferencia de goles es grande, pero creo que si el Athletic recupera un poco el acierto, que es un poco algo que yo achaco mucho a la ausencia de Ollán Sacet, que creo que es el futbolista de la plantilla que tiene más claridad en tres cuartos, tanto para asistir como para anotar. Pero si el Athletic es capaz de recuperar un poco a los futbolistas físicamente, que de hecho ya Valverde también hoy, este fin de semana en el derbi, también ha introducido mucha rotación. Sí que es cierto que ha jugado algún titular como Iñaki Williams, como Íñigo Ruiz de Galarreta, pero si el Athletic es capaz de recuperar la frescura y tiene ese pelín de acierto en la primera parte que le permita irse por delante al descanso, creo que le puede pelear la eliminatoria a este Manchester United. Evidentemente, es tal cual lo has comentado, necesita además tener un poco de suerte, que se alineen un poco los astros, que Bruno Fernández esté en una versión un poco menos superlativa, te diría, que de la pasada eliminatoria, que ocasiones como la que le saca a Berenguer bajo palos en la ida entren. Se necesitan que pasen muchas cosas, pero creo que el Athletic tiene argumentos para que esas cosas pasen. Otra cosa es lo que ocurra en el partido.
Sí, yo hay una parte que la veo, o sea, la posibilidad de que el Athletic llegue a marcar 3 goles en Old Trafford no me parece ninguna locura. Que no marque ninguno el United en un partido en el que se tiene que exponer tanto el Athletic es lo que veo más complicado. Pero bueno, el tiempo y el fútbol dirán, y este próximo jueves tendremos la resolución.
Y sin un jugador como Danny Vivian, que al final es para mí el baluarte defensivo de este equipo, ya no solo en lo que hace muy bien Vivian, que es defender en anticipación, en el corte, sino que incluso con pelota, creo que Vivian ha dado un paso adelante esta temporada bastante sí. grande a la hora de salir, a la hora de conducir, a la hora de incluso, pues eso, recuperaciones que hace de saltar al centro del campo y conducir 15-20 metros con la pelota, abrir a banda e incorporarse al remate, poderío ofensivo. O sea, es una baja que el Athletic va a notar, pero bueno, quiero decir, el Athletic lo tiene todo perdido y creo que la maquinaria está en marcha. Otra cosa es lo que ya vaya a ocurrir en el césped, que no suele ir siempre de la mano.
Centralazo Danny Vivian, es evidente. Va a tener que remar también, pero va a tener una opción, al menos el Bodo Glimt, de ilusionarse, de soñar con estar en la final de San Mamés, porque marcó un golito en ese partido en Londres, Tottenham 3, Bodo 1, con el que, bueno, pueden, insisto, tener alguna esperanza. Además, van a recuperar seguramente a Berg y a Efsen de cara al partido de vuelta. Así que también alguna opción le podemos dar al Bodo Glimt de remontar la eliminatoria, aunque obviamente el titular a esta hora de la noche es el Tottenham.
Eso es. Yo te lo decía la semana pasada que le mermaba un poco las opciones al Bodo Glimt que la ida fuese en Londres y no en su campo, porque Al final es un equipo que ha rendido muy bien como local, lo recordábamos la semana pasada, son 6 victorias en 7 partidos en los que ha jugado en el Asmira Stadium este Bodø/Glimt, pero no me atrevo tampoco a descartarlo porque es un equipo tan indescifrable en ocasiones, sobre todo en ataque, que me veo perfectamente una eliminatoria en la que el Bodø se adelante en su campo y al final el gol en los minutos finales de Saltnes les da la posibilidad incluso de soñar con meterse en una final europea. El tema es que eso, enfrente tenemos un equipo que de nada sirve. Con el Tottenham me pasa que no me sirve de mucho para vaticinar lo que va a hacer los jueves, verlo el fin de semana. Porque es que la sensación es, incluso me parece incluso más descarada que con el Manchester United. Creo que el Manchester todavía intenta, ¿no?, en la Premier competir, pelearlo, pero yo al Tottenham sí que lo veo como que se ha dejado un poco más ir. Este fin de semana ha empatado a uno igual con una rotación masiva de Postecoglou, y es cierto que me cuesta mucho imaginarme el rendimiento que da los jueves si solo le veo el fin de semana, pero la realidad es que tanto en la anterior eliminatoria contra el Eintracht como en la ida también jugó un partido muy serio y igual que en la anterior eliminatoria ante el Lazio sí que me mojé mucho con las opciones del Bodø, creo que este Tottenham ha demostrado que es incluso más serio de lo que yo había pensado a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, veremos por dónde le sale la eliminatoria, pero sí que creo que el Tottenham lo dejó bastante encarrilado.
Vamos a ver qué es lo que ocurre en esa vuelta del Bodø/Glimt-Tottenham 3-1 en la ida. En breve, en un par de semanas, contamos la previa de la final. Esperemos que con el Athletic como protagonista. Gracias como siempre, Fer. Un abrazo y hasta la próxima.
Abrazo, Bruno. Hasta la próxima.
Hacemos lo mismo con la Conference League, la previa que nos deja siempre grabada Diego Machuca, con la victoria del Betis, con la victoria del Chelsea. Se apunta a una final Chelsea-Betis, ojalá fuera así. Vamos a ver qué nos cuenta Diego. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno. ¿Qué tal? Las dos semifinales de la Conference no pueden ser más diferentes. Una representa la igualdad, la eliminatoria del Betis ante la Fiorentina, donde el Betis venció por 2-1. En el partido de ida ya quedó claro que el conjunto verde y blanco es el que mejor juega de los dos, porque esa ha sido la tónica de ambos equipos en la Conference. A lo largo de la temporada, los pilares del Betis en la Conference han sido Isco y Bacambú, y eso se mantiene. Isco porque fue quien dictó los ritmos del partido ante la Fiore, y Bacambú por lo determinante que es, que dio la asistencia del gol de Abde. Pero también hay que añadir a Anthony, porque ha aparecido siempre en los momentos claves, desde la eliminatoria ante el Genk hasta el golazo que metió esta semana contra la Fiorentina. El Betis fue claro dominador del encuentro, con un Lo Celso brillante en la segunda parte, pero justamente cuando mejor estaba el equipo de Pellegrini, la Fiore pudo anotar a través de una buena acción ofensiva de Robin Gosens y de la actitud peleadora del capitán Mancini. Y como dijimos hace una semana, Bruno, ahí está el peligro de la Fiore, que a través de Mandragora y Gudmundsson son capaces de hacer mucho daño, con un juego muy vertical y con una presión que el Betis sortió bien en la segunda mitad, pero que en un tramo de la primera funcionó para asfixiar a los verdiblancos en su propio campo. La eliminatoria en ningún caso está decidida, porque todo apunta a que el goleador de los de Raffaele Paladino, Moise Kean, sí podrá estar en el partido de vuelta como titular, ya plenamente reincorporado al equipo, y ya fue capaz de ser muy incisivo en la segunda mitad frente al Betis en el encuentro de ida, fijando a los centrales, erigiéndose como baluarte para bajar balones y para poder conectar con sus compañeros. En la Fiore, Dodó sigue siendo baja, mientras que Cataldi tampoco podrá estar en el partido de vuelta tras la lesión que sufrió en la ida. Baja muy sensible para Paladino en el centro del campo. Salvo eso, deberíamos ver un once muy parecido del conjunto violeta en la vuelta, porque este fin de semana ante la Roma hicieron varias rotaciones. Caso parecido al del Betis, el pasado domingo en Liga contra el Español no fueron titulares ni Isco ni Bacambú. La Fiorentina todavía no ha perdido como local en la Conference, así que veremos si el Betis es capaz de llevarse la eliminatoria en Italia. Y en la otra semifinal, todo está prácticamente sentenciado, como ha sido habitual en las eliminatorias del Chelsea este año, porque el conjunto inglés apalizó en Suecia por 1-4 al Djurgården Gardens, resultado que creo que no plasma lo que pasó en el partido, porque es cierto que el Chelsea impuso su dominio en la primera parte, con un gran Enzo Fernández clave en los dos primeros goles del partido, para crear sobrecargas por el medio y explotar los vacíos en las bandas, y también es verdad que en los otros dos tantos Blues, el Djurgårdens Gardens cometió errores clamorosos y tuvo claras desatenciones defensivas. Pero aún así, en la segunda parte del encuentro, el conjunto sueco demostró muchísima intención. En ataque estuvieron muy bien y merecieron más, con los pases al espacio de Gulliksen, los deques cayendo a la banda de Engen, pero les faltó acierto. Veremos si en la vuelta pueden mejorar en ese apartado. Este fin de semana rotaron bastante, solo 4 jugadores que estuvieron en el 11 inicial ante el Chelsea repitieron titularidad contra el Ajax de Estocolmo, mientras que en el Chelsea, el equipo que más suele rotar, pasó todo lo contrario. Todas las piezas importantes de Maresca jugaron algún papel en la victoria ante el Liverpool. Así que, Bruno, veremos si el cansancio puede ser uno de los factores que influyen en una posible remontada del Djurgårdens.
Lo veremos. Lo que es evidente es que tenemos a 2 equipos nórdicos en semifinales de Europa y Conference League con el Bodo Glimt y el Djurgårdens, así que vamos a ver cómo acaba la cosa para los dos. Ya estar en semifinales es un éxito para ambos. Antes de ir con Paquillo Mariscal, con el que vamos a hablar del Bayern campeón, vamos a hablar de Šeško, vamos a hablar del Nápoles, son los 3 temas escogidos por Paquillo esta semana, queremos haceros un mapa rápido de cómo están las cosas esta temporada, este final de temporada en las ligas del top 5. ¿Qué queda por decidir en Premier, en la Bundesliga, en la Serie A y en la Liga Francesa? Y se le hemos pedido a Marcos Gómez Díaz. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Hola, Bruno. Pues en la Premier, pese a que el campeón sea el Liverpool, aún quedan cosas por jugarse. Por ejemplo, ahora mismo hay una lucha encarnizada por los puestos de Champions y la plaza de Europa League. Tras la victoria del Chelsea contra el Liverpool, los de Maresca se asientan con 63 puntos en puestos de Champions. Sin embargo, les sigue de cerca el Nottingham y el Aston Villa con 60 puntos. El Nottingham, que recordamos que es un equipo que a lo largo de la temporada ha demostrado que no necesita grandes nombres para ganar los partidos. Sus estrellas están siendo Chris Wood, Elanga y Gibbs White, entre otros. Y además pueden acabar la jornada igualados en puntos con el Chelsea, ya que todavía tienen que jugar contra el Crystal Palace. Por otro lado, el Aston Villa también sigue al acecho del Chelsea, gracias a la dirección de Unai Emery, que está haciendo que crezcan jugadores jóvenes como Morgan Rogers. Y mirando a otras competiciones en la Bundesliga, el Bayern de Múnich la ganó y por fin Harry Kane consigue un trofeo. Quedan por decidirse la cuarta plaza de Champions, la de Europa League y la de Conference, ya que están en un puño entre el Friburgo, el Dortmund, el Leipzig y el Mainz. Para mí lo normal sería que esa cuarta plaza fuera finalmente ocupada por el Dortmund, ya que tiene jugadores de mucho nivel, como Karim Adeyemi, Girassi o Savitzer. Aunque para mí el equipo tapado es el Mainz, que fíjate, yo no descarto que termine metiéndose en Conference. Es un equipo que tiene algún que otro jugador muy interesante. Para mí la diferencia la puede marcar Burdard, que si está inspirado contra el Bosun o contra el Leverkusen, yo no descarto ver al Mainz en Europa. Y respecto a los descensos, sabemos que el Bosum ya es de segunda y está por ver si finalmente terminan descendiendo el Holstein Kiel y el Heidenheim. Aunque para mí efectivamente bajarán los 3 que ahora están en descenso. Y en Serie A queda por decidirse quién se llevará el Scudetto. Ahora mismo el Nápoles encabeza la clasificación con 77 puntos. Los de Conte con 3 puntos de ventaja sobre el Inter serán campeones si suman 7 puntos en las últimas 3 jornadas, 2 de las cuales jugarán en casa, en el Maradona. Y sobre todo lo que queda por ver es quién ocupará la cuarta plaza de la Champions, ya que hay un triple empate de puntos entre la Juventus, la Roma y la Lazio. Y mirando la parte baja de la tabla, el primer equipo descendido es el Monza y veremos si terminan bajando también el Empoli y el Venecia. Y por último en Liga ocurre algo similar en la parte alta. El Marsella, el Mónaco, el Niza, el Lille, el Estrasburgo y el Olympique de Lyon están pegados a puntos. La verdad es difícil saber quiénes se quedarán en los puestos de Champions y Europa, pero yo pienso que el que va a subir en la clasificación es el Olympique de Lyon. Ahora mismo no están ni siquiera en Europa, pero tienen jugadores bastante buenos como Cherki o Mikautadze, que posiblemente yo creo que darán un paso al frente en su próximo partido frente al Mónaco y se meterán en Europa.
Para que veáis que quedan cosas todavía muy emocionantes, entre otras y sobre todo esa pelea por la cuarta plaza en Italia, la pelea por las plazas Champions en Inglaterra, está la cosa que arde directamente. Vamos ya con Paquillo Mariscal, insisto que vamos a acabar con las claves del Bayern campeón, pero ha querido Paquillo empezar por el buen partido, la buena temporada de Benjamin Šeško.
Hola Bruno, bueno pues sinceramente una de las decepciones de la temporada en Alemania ha sido el Red Bull Leipzig. Creo que por plantilla, por nivel, por las expectativas puestas en Marco Rose, bueno, probablemente creo que desde que llegaron a la élite es su año más complicado, ¿no? Desde que se establecieron prácticamente siempre entre los cuatro primeros. Este año no ha funcionado las cosas. Al final, la propuesta de Rose, que siempre la hemos alabado aquí muchísimo en el programa, porque un tipo de técnico valiente, atrevido, ofensivo, vertical, le ha costado mucho disgusto en defensa. Pero más allá de hablar del partido del 3-3, que bueno, que es historia prácticamente de este pasado sábado entre el Leipzig y el Bayern de Múnich, o de la temporada en sí del propio Leipzig, quería destacar uno de los nombres propios que ya hemos hablado en el programa más de una vez, de que este verano parece ser que va a mover el mercado, va a animar el mercado seguro, que es Benjamin Sesko. Sesko, ahí en cuanto a cifras, si no te para mirarlas, puede decir que se podría haber contagiado la mala dinámica del equipo. Y sin embargo, ha superado ya, y todavía falta una jornada, sus mejores registros comparándolo con el año pasado. El año pasado fueron entre todas las competiciones 18 tantos, este año son ya 20 más 6 asistencias. Que a simple vista, como bien comentaba, teniendo en cuenta la dinámica negativa del propio Leipzig, que tampoco han estado francamente bien quizás sus dos compañeros, sus dos escuderos, ¿no? Que el año pasado brillaron ese triángulo entre Xavi Simons, Openda y él, pero al final un futbolista que bueno, que parece que también, quizás por su nacionalidad, que es un poco de carácter más frío, se repone o rehúye de la dinámica colectiva y él individualmente es capaz de seguir destacando. Y me parece, bueno, que ya que huele ya prácticamente a verano, aunque las temperaturas aún no acompañen, en cuanto a ese mercado estival, yo creo que va a dar el saltito, porque es un jugador que es muy tramposo, lo hemos más de una vez analizado así, pero es que lo sigue demostrando conforme sigue creciendo, ¿no? Como futbolista, y es que aparentemente por envergadura, por estatura, por físico, parece que va a ser menos coordinado, sin embargo es súper ágil, deja gestos técnicos de un jugador quizá más liviano o otro prototipo de 9. Se mueve muy bien al espacio, cuando baja a recibir sabe conducir, sabe vivir en el límite del fuera de juego también muy bien, que creo que una característica suya es muy importante. Y luego con el balón en los pies es un tipo que, sin ser sobresaliente, evidentemente no estamos hablando del top 5 de mejores delanteros en ese sentido, pero sí que deja acciones técnicas en cuanto a salir de espacio reducido ante su par o trazar algún tipo de regate que, bueno, pues que presenta un talento y una calidad técnica que, como bien decía, me parece que es un poco trampa teniendo en cuenta su físico. Benjamin Sesko probablemente sea el mejor jugador de toda la temporada de un Leipzig, que, como bien decía, no está bien, no se encuentra cómodo, no ha encontrado su mejor sensación en este curso, pero desde luego el 9 va a dar el saltito y va a dar mucho que hablar el próximo verano.
Paquillo es un enamorado del Nápoles y nos ha querido hablar del equipo del sur de Italia, pero también de un protagonista que no suele ser habitual en esta sección, el goleador de este fin de semana, de hecho.
Victoria absolutamente clave del Napoli en casa del Lecce para seguir líder de la Serie A y con lo poquito que falta prácticamente para dibujar, creo que una de las historias inesperadas de también la temporada en Italia, porque parecía imposible que alguien le pudiese arrebatar el título al Inter y segundo, por supuesto, que este nuevo Napoli en reconstrucción, ¿no? Bueno, el Napoli ha tenido momentos muy buenos de jugar individualmente, el caso de McTominay, caso del impacto que ha tenido también Lukaku, creo que han sido dos de los fichajes más importantes para que Conte pudiese hacer crecer el proyecto y estar donde está ahora mismo. Pero yo hoy quería hablar contigo, Bruno, de un jugador que, bueno, que solamente ha tenido 8 titularidades en Serie A, solamente ha comenzado 8 veces en el once inicial, pero que ha dado puntos, como esta pasada jornada, con su talento y en este caso con un gol, ¿no? Que a la postre veremos si puede ser definitorio para ser campeones, ¿no? Y hablo de Raspadori, un futbolista que creo que todos los que seguimos la actualidad del calcio ya en el Sassuolo acaparaba portada por su conexión en su momento con Domenico Berardi y por su descaro y talento siendo tan joven, ¿no? Es ya la tercera temporada en Nápoles. Es cierto que, como comentaba antes, la llegada de McTominay, que ha jugado muchas veces prácticamente de segundo punta, y por supuesto Lukaku, le ha restado minutos. Cabe recordar también que la plantilla del Napoli hay futbolistas para jugar arriba como Simeone o como Okafor, que llegó en el pasado mercado invernal. Y sin embargo, ha entrado mucho en segundas partes, cuando el Napoli ha necesitado tener un poco más de pelota porque no es 9 al uso, bajo mi punto de vista más un segundo punta que se mueve mejor con un perfil tipo Lukaku al lado. Pero un jugador que tiene ese punto diferencial porque te puede coser el equipo, puede ser un centrocampista extra porque le gusta defender, le gusta asociarse y a la misma vez mantiene un colmillo y una habilidad para ser creativo y trazas paredes, buscas conducciones en los últimos metros, la frontal del rival, muy interesante. Es cierto que también creo que se ha visto un poco perjudicado porque Antonio Conte, Bueno, pues cuando llegó implantó su prototipo, su sistema de cabecera con ese 3-4-2-1, luego cambió al 4-3-3, luego hemos visto también 4-4-2 en muchas ocasiones de la temporada. No ha sido un Conte, un equipo de Conte muy reconocible con ese sistema inamovible, ¿no? Como le ocurrió, por ejemplo, en muchas etapas en el Chelsea. Y creo que eso le ha perjudicado un poco porque también se ha decantado mucho Conte por dos extremos y Lukaku, ¿no? Pero bueno, nueva titularidad, nuevo gol, nuevo impacto, un jugador que seguramente si el Nápoles gana el Scudetto, mucha gente no se vaya a parar a pensar en él, pero que ha dado punto importante del banquillo que creo que para el futuro éxito de San Paolo, si es así, también cabe recordar que ha sido muy importante por bueno, pues por su nivel y también por psicológicamente ser un futbolista que no se ha quejado nunca y cuando ha salido, como si no hubiese pasado nada.
Además, adaptable a diferentes roles, diferentes posiciones, puede jugar en banda izquierda, segundo delantero, de falso 9 incluso. Buen rendimiento de Raspadori esta temporada. Y ahora sí vamos a cerrar con las claves, los nombres propios. El Bayern se ha vuelto a proclamar campeón de Alemania. Evidentemente, teníamos que hablar de ello en Play Fútbol.
Bueno, pues ya tenemos campeón en Bundesliga, el Bayern de Múnich vuelve a coronarse triunfador después de que la temporada pasada el Leverkusen le arrebatara un título dentro de esa hegemonía que lleva tantísimos años consiguiendo los de Múnich. Y bueno, antes de analizar las claves del equipo campeón, quiero decir también que sin restarle ni ápice de mérito, porque bueno, ha hecho puntuación y ha sido campeón con 2 jornadas de antelación, pero hay que decir que efectivamente, como bien comentábamos todos, a principio de temporada, pues parecía que era complicado que el Leverkusen pudiese competirle o mantener el nivel casi real de la temporada pasada. Pero dicho esto, creo que entrando a hablar un poco, a analizar qué Bayern de Múnich hemos tenido esta temporada, bueno, pues creo que Kompany, que también teníamos un poquito de dudas sobre su figura, ¿no? Por la inexperiencia, por si era el mejor o el principal candidato para coger las riendas de un Bayern Múnich que venía de prácticamente una temporada en blanco la pasada. Y de ver cómo su gran rival, el Leverkusen, le arrebataba el título, pues no sabíamos si ese Kompany, que en Premier demostró un poco que le faltaban quizás todavía matices en su juego, sobre todo recorrido de experiencia, pues bueno, pues ha callado, ha cerrado la boca de muchos porque ha ido rehaciendo el equipo poco a poco. En cuanto a las claves del Bayern de Múnich campeón, bueno, pues yo creo que antes de entrar a hablar de nombres propios, que lo hay, muy importantes, creo que hay que hablar bueno, de un arranque espectacular de temporada que tuvieron, brutalísimo. De hecho, con los números en la mano, ha sido los mejores arranques de la historia de la Bundesliga. Un Kompany que creo que fue inteligente de no tener solamente esa pizarra, ¿no? Que le vimos en Inglaterra y que por ser, digamos, otro de los discípulos o hijos de Guardiola, parecía que iba a intentar proponer un fútbol más asociativo. Menos vertical o menos físico que lo que la Bundesliga propone, ¿no? De per se, y creo que se ha ido adaptando mucho a eso. No digo dejando de lado su pizarra, pero sí añadiendo más recursos, ¿no? En cuanto a nombres propios, pues creo que evidentemente hay que hablar de Olise, primero porque ha sido uno de los mejores fichajes a nivel europeo, no solamente de Alemania de la temporada. Salto desde el Crystal Palace y no tener ningún tipo de reparo, ¿no? En una adaptación súper rápida, con unas cifras brutales y siendo un jugador en la parcela ofensiva que muchas veces ha estado por encima, muchos tramos de la temporada, incluso momentos destacados de muchos partidos, por encima de los Musiala, Gnabry, Sané, Harry Kane, etc. Otros nombres propios, Harry Kane, ya no solamente porque por fin ha conseguido un título en su carrera, que creo que evidentemente los años que lleva en el fútbol lo merecía, no por su talento, sino que ha seguido haciendo lo que mejor sabe hacer, que es golear y golear y golear. Y con Kompany, que quizá había un momento donde el Bayern de Múnich ha contemporizado un poquito más el fútbol, pues también ha entrado esa habilidad, ha puesto sobre la mesa esa habilidad que tiene para asociarse, defender unos metros y ser en muchas ocasiones quizás también un centrocampista extra para que los extremos pudiesen atacar ese espacio que dejaba libre, ¿no? Otro de los nombres propios para mí ha sido Sané. Sigue siendo un jugador que yo creo que no termina de ser todo lo regular o tener la continuidad en su fútbol que todo el mundo esperamos, pues yo diría que desde que asomó la cabeza en el Schalke 04, sinceramente. Pero aún así creo que esta temporada, dentro del contexto táctico que le ha brindado Kompany, ha entendido mucho mejor qué necesitaba el equipo, se ha centrado más en hacer dos o tres cosas y no intentar ser tan completo. Y ha tenido tramos, brotes verdes muy buenos durante el curso, con su desborde, su frescura, su llegada a gol y su asistencia, ¿no? Y el último nombre propio que quería destacar es el de Joshua Kimmich, porque bueno, el capitán espiritual, el capitán en el campo, el liderazgo, y de una vez más asentado en el medio centro, que no en el lateral, ha dado una masterclass. Me parece que top 5 de mejores medio centro de Europa ahora mismo. Ha vuelto a recuperar el nivel que quizá había bajado un poquito el pistón, ¿no? Sobre todo el curso anterior, ¿no? Y ha sido el metrónomo, la brújula de este Bayern de Múnich. Y yo diría que el jugador que ha conseguido que todo funcione mucho mejor, ¿no? Y por añadir un matiz negativo, porque claro, incluso los equipos campeones tienen cosas negativas, creo que la defensa ha sido una vez más, ha tenido muchos problemas, tanto cuando han defendido hacia adelante para que la línea defensiva tan alta, recorrer esos metros hacia atrás en transición del rival le ha costado mucho, pero luego también la defensa del área. Han permitido muchísimos remates, han permitido que los rivales le hicieran mucho daño, y esto ya es algo endémico. También, evidentemente, azotado por muchas lesiones: Upamecano, Davis, Guerreiro, Kim Min-jae, prácticamente todos los componentes de la defensa han estado en algún momento lesionados. Y también destacar que, bueno, un fichaje como el de Palinha, que lo quería en medio Europa, salió del Fulham, y no entiendo mucho cómo Compani no ha acabado de darle más presencia, ¿no? Pero bueno, Bayern de Múnich campeón, Bruno, y ya tenemos, ya sabemos quién va a intentar, a ver quién va a intentar romper la hegemonía, porque parece que, teniendo en cuenta la temporada del Dortmund y del Leipzig, el curso que viene parece que es el principal candidato una vez más.
Estoy de acuerdo, y yo creo que ese asterisco que pone Paquillo de la defensa lo tienen muy en mente en la directiva del Bayern, y el mercado va a pasar sobre todo por ahí, por firmar atrás, firmar gente segura, pero que al mismo tiempo entre en el modelo de juego de Vincent Kompany. Vamos con las preguntas de los oyentes para cerrar el episodio. Recta final ya del programa. Ya sabéis que contestamos a las preguntas de los oyentes, las que dejáis en los comentarios de iVoox o también las de Twitter, el antiguo Twitter, que ahora hay que llamar X, en @playfutbol podéis dejar vuestra pregunta y ahí os contestamos. Evidentemente, no hace falta decir que gracias por escucharnos, lo hagáis desde donde lo hagáis, sea corriendo, lavando los platos, en el tren, en el coche, podéis elegir la plataforma que más os mole, que más cómoda os sea. Estamos en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, estamos en YouTube, bueno, que podéis elegir, que no tenéis excusa en ese sentido. Y evidentemente, si nos dejáis preguntas, si valoráis, si le dais buen rating al programa, le dais like a cada uno de los episodios, nosotros más contentos que unas castañuelas, que decía mi abuela. Vamos ya con las preguntas de los oyentes. Esta semana no tenemos todo el tiempo que nos gustaría, porque hay preguntas bastante, bastante top. Incluso no hemos tenido todo el tiempo para prepararlas, porque hay preguntas que creo que son bastante interesantes. Mira, Venceslao pregunta cuándo se va a hablar del Friburgo. Te dejo la pregunta para la semana que viene, Venceslao, porque es muy buena. Y el Friburgo, hay que hablar de ese Friburgo que ha empatado hoy contra el Leverkusen y ha permitido que el Bayern fuera campeón de la Bundesliga. Y David Villalba dice, sería interesante analizar los flujos de gasto e ingresos de los grandes de las principales ligas en los últimos 5, 7 o 10 años y cotejar los resultados deportivos. Es muy buena también, David, y lo voy a intentar hacer de cara a la próxima semana. Pero insisto, que no he tenido todo el tiempo que me gustaría, habiendo semifinales de Champions, Europa League y demás. Diego Zamora, también en iVoox, dice, ¿qué opciones creéis que tendría el Betis contra el Chelsea? Yo veo al Betis en rampa ascendente, creo que está prácticamente cada semana mejor, con varias individualidades, con Isco, con Lo Celso, con Anthony. Jugadores que le dan mucho empaque al equipo, como Cardoso en el centro del campo, Bartra creciendo muchísimo. Tiene más talento en la plantilla el Chelsea, creo que es así, pero veo al Betis dando guerra absolutamente. Me parece que sería una final muy igualada, casi diría 55 Chelsea, 45 Betis. No me atrevo a dar más porcentaje para el Chelsea. Pedro Navarro dice, hola Bruno y Paquillo, ¿qué futuro creen que le espere a Aaron Ramsdale? Creo que es un buen arquero en un mal equipo. Pues estoy de acuerdo. Ramsdale fue fácilmente hace un par de años o tres de los mejores porteros, cubriendo la portería del Arsenal, de los mejores, igual top 3 de la Premier League. Apostaron por Raya, entiendo la apuesta, a mí Raya me parece mejor portero. Ha pagado una pasta por el Southampton, es decir, regalarlo no lo va a regalar, eso es seguro. Pero a partir de ahí, vamos, me parece que lo normal sería una venta y que se quedara en la Premier League el bueno de Aaron Ramsdale. Mikel nos dice: buenas chavales, un top 5 de delanteros que más os molen de la Liga. Hay cositas interesantes, dice, con Guiri, Bieret y tal. Gracias. Pues mira, voy a hacer top 6 o top 4, teniendo en cuenta que ya has dicho tú a dos de los que más me gustan. Guiri, delantero con más movilidad, utiliza bien las dos piernas, tiene olfato goleador, rápido. Bieret, más delantero centro de toda la vida, más delantero de área, los dos muy goleadores. Me encantan los dos y los meto claramente en el top 5. Jonathan David, del Lille, que me parece que en cuanto a olfato goleador, inteligencia, técnicamente fuera del área me deja más dudas, pero me parece un muy buen delantero, Jonathan David, o Jonathan David, mejor dicho, hay que decirlo así. No he metido a Gonzalo Ramos porque ya es más conocido, he querido tirar un poco de menos mainstream, pero he metido a Emega del Estrasburgo y Kalimuendo, que también está haciendo una gran temporada con el en Rennes. Buenos delanteros esta temporada, como apunta Mikel en Liga Francesa. Nacho Menéndez, también en iVox, dice: lo primero, daros la enhorabuena a todo el grupo por el programón del martes con Garrido en la Champions. Fútbol internacional junto a la SER, no se me ocurre mejor dupla. Pues gracias, Nacho. Lo repetimos, insisto, el miércoles. Y dice: y lo segundo, vamos a jugar un poco al Fútbol Manager con la Nunoneta de Nottingham de cara al año que viene en Europa, bien sea Champions o Europa League. No descartes, Nacho, que acabe en Conference, porque no lo tiene fácil el Forest, pero bueno, va a ir a Europa, creo que es seguro. Dice: decidme algún jugador con nombre y apellidos para cada una de las líneas, teniendo claro que a Sells ni lo tocamos. Un culín de sidra a vuestra salud. Pues gracias, Nacho, por ese culín de sidra. Evidentemente, Sells tiene que seguir para que siga un Forest competitivo. Yo he tirado mucho de jugadores. He tirado de tres jugadores que acaban contrato, porque he metido dos centrocampistas, y el único en el que me gastaría pasta es el delantero. Acaba contrato Sergio Carreira, del Celta. Puede jugar en las dos bandas. Verdad que puedes considerarlo un lateral más para cerrar plantilla que un titular indiscutible en un Forest europeo, pero me parece que maneja bien las dos piernas, se asocia bien cuando tiene que jugar dentro, tiene incluso buen disparo. Me parece Sergio Carreira uno de los descubrimientos esta temporada en Liga Española. Centrocampistas, cito dos y además de perfiles muy distintos: Ángel Gómez, que acaba contrato con el Lille. Es verdad que se lesiona mucho, pero es inglés, yo creo que le gustaría volver a Inglaterra, ha sido internacional ya absoluto, muy buen criterio para manejar el balón, para manejar los tiempos del partido. Creo que más allá del tema del físico, tiene futuro en la Premier League. Y justo el perfil contrario, Zambo Anguisa, acaba contrato con el Nápoles y me parece jugador de ida y vuelta top, con buena llegada al área, muy bueno en los duelos y me parece que encajaría perfectamente en este Forest de Nuno. Y el delantero, me he fijado mucho en el Celta, que es uno de los equipos que más me está molando esta temporada, Fer López. Además puede jugar de referencia o de segundo punta, me parece más un segundo punta que otra cosa. Se mueve muy bien entre líneas, lejos del área y demás, por eso me parecería un complemento casi perfecto para Awoniyi, para Wood y compañía. Ese tipo de delantero, un complemento muy bueno sería Fer López. Y si lo metes como referencia, teniendo por detrás un Gibbs White de la vida, jugadores así, también creo que encaja perfectísimamente. Así que ya hemos dado cuatro nombres. Y no hay tiempo para la que nos deja Oscar sobre las Supercopas. Nos pregunta quién va a entrar en la Supercopa, además de Madrid y Barça y Atlético de Madrid, quién sería el cuarto. Si la Real Sociedad, por haber jugado semis de la Copa del Rey, o el que quede cuarto en Liga, lo resolvemos esta semana, lo pregunto esta semana y te decimos, Óscar. Y dice: y una de Supercopa de Europa, ¿incluiríais al campeón de la Conference? De incluirlo, ¿qué formato tendríais? ¿Triangular o formato semifinales entre campeón de la Liga, Europa y la Conference, con el campeón de Champions esperando en la final? Pues a ver, yo creo que no meterlo es un cantazo, creo que queda bastante raro, aunque también es cierto que es lo que había hecho UEFA toda la vida. toda la vida la Supercopa de Europa la había jugado el campeón de Europa y el campeón de la Recopa de Europa. Se dejaban fuera al de la UEFA. Y la UEFA era un pedazo de torneo, bastante superior en cuanto a equipos y nivel a lo que vemos en Conference. Pero, claro, yo de por sí sí que lo metería, me parece un poco una falta de respeto no meterlo, pero también es cierto que meter más partidos en el calendario, todo lo que sea meter más partidos, ahora mismo es un no, así que habría que pensar otras posibilidades. No sé si jugar una Supercopa BIS entre el campeón de Conference y el subcampeón de Europa League, alguna cosa así, pero meter más partidos al calendario me parece que sería un error. Dicho lo cual, nosotros nos vamos 9 minutos respondiendo a los oyentes en una semana de Champions League. Lo hemos pasado muy bien haciendo el programa de esta semana. Volvemos el miércoles con la Champions, con ese Paris Saint-Germain-Arsenal. Y si lo queréis en formato podcast puro y duro de toda la vida, el lunes que viene a las 10 de la mañana, otra vez aquí los de Play Football. Hasta entonces, sed felices. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.